Manuel Franco, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Juan Pablo.
Según el portavoz del Ministerio de Sanidad, señor Simón, la cuarta ola se va a quedar, bueno, dijo Olita, no sé si es un término adecuado, pero ¿cómo cree usted que se está comportando esta cuarta ola del coronavirus y si es diferente a las tres anteriores?
Bueno, yo creo que todas las olas de alguna manera se han comportado de manera diferente y eso depende de la cantidad de gente que es susceptible de contagiarse, porque va quedando menos, aunque nos parezca mentira, y luego, por otro lado, también porque tenemos la penetración de las diferentes variantes y porque ya, por suerte, o no, porque hemos hecho un trabajo lo mejor que hemos podido, ya tenemos a mucha porcentaje de la población, sobre todo mayor, que ha sido vacunada, ¿no? Entonces, esta ola tiene esas características. Y luego estamos viendo también cómo esta ola, que es una ola global, que en Europa ya había sucedido en otros países y que a nosotros nos toca ahora mismo, es muy diferente por comunidades autónomas, ¿no? Algo que no estábamos tan acostumbrados a ver tantas diferencias. Por ahora, ya veremos cómo avanza en el tiempo.
¿Y a qué se deben las diferencias?
Bueno, yo creo que unas comunidades autónomas llegaron a la cuarta ola con incidencias muy bajitas y han sabido mantenerse, ¿no? El ejemplo más claro es Valencia y Murcia creo que continúa todavía con unas tasas bajísimas, bueno, bajísimas, bajas. Sí. Y otras comunidades autónomas, como entre ellas Madrid y algunas provincias del País Vasco y Navarra, pues seguimos avanzando a un ritmo que es muy preocupante.
Y eso que ha habido diferencias en cuanto a las decisiones y a las restricciones en las citadas, en el País Vasco, Navarra y Madrid, y están
Claro.
ahí también alto, pero han tomado medidas distintas, más restrictivas en el País Vasco, Navarra que en Madrid, ¿no?
Efectivamente, y en Madrid ya veremos, bueno, ya sabes que nosotros vamos un poco más retrasados en los números, una semana, 15 días, por el sistema en el que nosotros soportamos los números, la incidencia. Pero bueno, lo importante es que seamos conscientes de que esto es una realidad que va a seguir aumentando y que además este final de mes y el principio del mes que viene, pues como habéis comentado hace un momento en las noticias, pues tienen eventos importantes. Obviamente el más importante, las elecciones el día 4. Entonces, esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta.
Entonces, podemos decir que la cuarta ola ha sido controlada, depende de la comunidad autónoma y depende de las medidas que se han tomado.
Efectivamente, yo creo que una de las cosas más difíciles de entender de la pandemia es precisamente las dinámicas y las olas, ¿no? Pero creo que en esta vez queda muy clara que el hecho de que te llegue la ola no a todos nos ha llegado. El hecho de la magnitud de la ola, si es una ola enorme o es una olita, como decías antes, eso sí va a depender o todavía está, digamos, en la mano de las decisiones que tomemos, ¿no? Podemos, digamos, hasta cierto punto controlar la magnitud de la ola.
Que todavía, ¿qué tiempo le queda? ¿Se puede establecer un periodo de tiempo? A imagen y semejanza de las tres anteriores, ¿se puede estimar, Manuel, un tiempo en el que va a seguir subiendo el número de contagios?
Yo no me atrevería a decirlo. Yo creo que hasta que no, por desgracia, una de las cosas que hemos visto en las decisiones que se han ido tomando administrativas con respecto a la pandemia es que hemos sido bastante reactivos, ¿no? O sea, estamos siempre esperando a ver cómo está la situación epidemiológica y la situación de los servicios sanitarios y tomamos decisiones cuando ya ha subido. Esto creo que es un error que viene de largo, ¿no? No hay que esperar porque la incidencia y la dinámica es siempre 2 semanas más tarde cuando te encuentras los grandes números de incidencia y por supuesto los grandes números de hospitalizaciones, UCIs y fallecimientos que repito, por desgracia hemos visto cómo todavía están subiendo. Entonces eso creo que es denota cierta miopía y no deberíamos siempre estar siendo reactivos, sino porque ya además ya sabemos cómo funciona esto, ¿no? O sea, sabemos que a 2 semanas, si tú todo el mundo sigue haciendo vida absolutamente normal y estás en rangos de riesgo alto, como estamos ahora mismo en Madrid,
sí.
Sabes perfectamente lo que te vas a encontrar dentro de 2 semanas.
Uh-huh.
Y como siempre, El gran riesgo es la saturación de de hospitales y UCIs y, por supuesto, los fallecimientos.
Y ha bajado el rango de edad, ¿no? A la hora de los ingresos de la UCI y los fallecimientos, ¿no?
Claro, porque ya estamos viendo el efecto que tiene la vacunación. El efecto de la vacunación, que es otra de las razones por las que los servicios sanitarios deberían estar lo más desahogados posibles, para que puedan seguir con la vacunación lo más y mejor posible,
Sí.
la vacunación tiene un efecto muy rápido, ¿no? Hemos visto ya cifras de cómo había 700 y pico fallecidos en las residencias y de repente teníamos dos, ¿no? Esto ya lo hemos visto en muchísimos países y ya hay evidencia sobre ello. Y es fundamental, o sea, es una de las razones fundamentales por las que no nos debe caber ninguna duda de que el futuro pasa por la vacunación masiva. Y cuando hablo de un futuro que es el que queremos todos, que es volver a esa ansiada normalidad que pasa porque nuestros mayores estén seguros, ¿no? Porque de hecho es muy curioso, ¿no? Muchas veces yo pienso
Sí.
que estamos pensando, bueno, sí, claro, tenemos que salvar a los mayores, pero es que no nos damos cuenta de que en el fondo ya no es solo salvarles, sino es tenerles, o sea, que nuestros mayores nos dan a nosotros también nuestra normalidad y nuestra tranquilidad. Porque si tú no tienes a tu padre, a tu madre, a tu abuelo, a tu abuela, no puedes ni ir a visitarle, él no te puede echar un cable, no puedes viajar a verlo. También está toda nuestra actividad, ¿no? Que la llevamos la gente de edad adulta, que somos los que estamos trabajando y tomando decisiones, también se ve impedida, ¿no? O se ve de alguna manera postergada o larvada por ese miedo que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que es fundamental que sigamos vacunando a toda velocidad, porque ya estamos viendo la recuperación de esa normalidad y la disminución de fallecimientos y de gente mayor en UCIs.
En ese sentido, ¿qué le parece que se pretenda ampliar el plazo para poner la segunda dosis, espaciarlo, con el fin de que haya más personas con una primera dosis? ¿Qué le parece esta nueva estrategia que se está estudiando ahora mismo?
Bueno, yo creo que es la estrategia que llevó el Reino Unido y creo que ha sido positiva en esa evaluación, ¿no? Y en esa situación. El Reino Unido tomó la decisión de vacunar masivamente a todo el mundo, espaciando, sobre todo, primando la primera dosis. Y bueno, ya sabéis que el 12 de abril el Reino Unido dijo que estaba alcanzando la ansiada inmunidad de grupo. Entonces, el Reino Unido, de hecho, es uno de los países que más se parece a nosotros, porque tiene un sistema sanitario
Sí.
universal, público y con una penetración y con una organización de atención primaria muy parecido al nuestro. Y que creo que es un ejemplo muy bueno de lo que podríamos y deberíamos hacer. Creo que la atención primaria y el sistema de salud que tenemos en España es algo muy positivo y es un diamante que tenemos y que tenemos también que aprovechar en la pandemia, ¿no? Como lo ha hecho el Reino Unido.
Por cierto, que Israel, con el 50% de vacunados, ya permite no llevar mascarilla al aire libre. Va muy deprisa.
Bueno, Israel es un país muy peculiar, ¿no? Porque es un país muy pequeñito,
Sí.
es un país donde la ciencia siempre ha estado muy presente, valorada, financiada, apoyada. Es un país que tiene grandes intereses, bueno, y que tiene muchos, digamos, contactos, y lo hemos visto con la vacunación de Pfizer. Y además es un país donde la presencia, digamos, de lo militar y la militarización de la sociedad es muy alta. Por lo tanto, han sido los más rápidos en vacunar a su población. Entonces, bueno, si han tomado esta decisión, lo que ya sabemos,
Sí.
y es parte también de la evidencia científica, es que el peligro no es lo exterior, el peligro es lo interior.
Sí.
Bueno, por desgracia nosotros no estamos a ese nivel de vacunación, ni mucho menos, pues nos va a servir también la evaluación de lo que hagan ellos, ¿eh?
Hablando de espacios exteriores, se está estudiando también la Comisión de Salud Pública del Ministerio recomendar que no se autoricen actos de más de 1.000 personas en zonas de alta incidencia, pongamos el caso de Madrid. Le pregunto, ¿por qué esta cifra de 1.000? ¿Cuál es su criterio al respecto? Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene autorizado un acto en la Plaza de las Ventas, que es un espacio abierto, con una capacidad de 24.000 para solo 6.000, para una cuarta parte, uno de cada cuatro, con lo cual habría distancia entre unos y otros. ¿Cuál es su criterio sobre todo esto?
Bueno, a ver, si es que estamos jugando siempre con las cifras, ¿no? Acordaos cuando estábamos con la con en marzo con la celebración del Día de la Mujer, y decíamos que eran 50 o 250, ya no me acuerdo, ¿no? Ahora decimos 1.000. Bueno, a ver, yo creo que no en una situación de como estamos ahora mismo, y probablemente dentro de 15 días estaremos peor, por desgracia, en comunidades autónomas como Madrid, pues debemos tener mucho cuidado. No es lo mismo el interior que el exterior, por supuesto, esto también hay que decirlo, pero nos la estamos jugando. Y creo que ahora mismo lo que debería prevalecer, ya que tenemos, se ha tomado la decisión de tener unas elecciones en un día de diario, pues llegar a ese momento con las mayores medidas posibles, intentando proteger la salud de los madrileños lo más posible para esas elecciones. Un evento cultural, aunque son muy importantes, y es muy importante que la cultura continúe, un evento cultural se puede retrasar unos días, a unas elecciones no. Entonces, creo que eso es lo que debe prevalecer.
¿Usted recomienda que el día que en los colegios electorales se vote en los patios, por ejemplo, en los espacios abiertos? Que se pongan las mesas fuera, si no llueve, quiero decir.
Sin duda, sin duda, sin duda. Claro, claro, claro. Todo lo que se puede hacer ahora mismo en espacios abiertos, mucho mejor que en espacios cerrados. Esto lo sabemos desde muy el principio de la pandemia. Por eso no se entiende que se cierren parques infantiles, que no se cierren calles al tráfico. Esto cuando tuvimos el gran confinamiento, en la desescalada, os recordaréis todos, en Madrid se cerraban calles al tráfico, y fue un éxito absoluto. Sí. Esto no se sigue haciendo, y me parece una barbaridad. O sea, ahora mismo lo que debe primar, y más en un clima como el que nosotros tenemos en España y en Madrid, es hacer todas las actividades a que podamos al aire libre. Y fijaos que yo creo que la población muchas veces es mucho más sabia y más rápida que nuestros decisores políticos. Ahora mismo tú vas a un parque, ya por fin se abrió el Parque del Retiro, tú vas al parque de, bueno, cualquier parque, pero hace poco estuve en el Pardo, y aquello parece un parque urbano. O sea, ya no parece realmente un bosque, ¿no? Pero eso es algo positivo. Claro, los que vivan en el Pardo dirán, esto es una
invasión,
colonizado, ¿no?
Una invasión.
Es una invasión. Sí. Pero realmente es muy positivo. Lo que es negativo es que todos esos miles de personas con sus familias, en vez de estar pasando un buen día al aire libre en un sitio precioso como es el Pardo, estuvieran en un centro comercial, o estuvieran en un teatro, o estuvieran en un sitio cerrado. Eso sería peligrosísimo. Que estén en el Pardo, pues chicos, ya limpiaremos el Pardo.
Una cosa más y termino, Manuel Franco. ¿Fumar o no fumar en las terrazas? ¿Lo prohibiría usted?
Creo que sería una ganancia en salud pública doble. Ahora mismo es necesario, porque también hay evidencia científica de que las personas que están fumando, por el hecho de exhalar el humo, el coronavirus se expande más. Y dos, porque ya es hora de que un problema tan grave como es el tabaquismo, que sigue siendo el problema más grave o uno de los problemas más graves que tenemos en salud pública en España, se avance en la lucha con el control del tabaquismo, se avance en prohibir su uso en las terrazas, algo que ya ocurrió al principio de la pandemia y que en Madrid nunca se ha puesto o no se ha obligado tanto.
Manuel Franco, portavoz de la Sociedad Española de Salud Pública, profesor de la Universidad de Alcalá y de la Johns Hopkins de Estados Unidos. Le mando un fuerte abrazo, profesor, y hasta la próxima, y muchas gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, Juan Pablo. Un saludo.
Adiós.